Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 7 de febrero con Marta Ruiz. Un vistazo en un momento.
En una tarde en la que el juez que instruye el caso de las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña ha decidido citar como investigados a un subinspector y a un agente de Policía Nacional, en calidad de testigo también al coordinador policial Diego Pérez de los Cobos. El magistrado admite así a trámite la querella interpuesta por el colectivo Iridia. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha declarado ante el juzgado de instrucción número 17 de Valencia. Ha sido esta tarde en calidad de investigado por la construcción del circuito de Fórmula 1 de la capital del Turia. Ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Y el cerebro de la trama pública, el conseguidor, el empresario Marjaliza, tendrá contravigilancia policial tras haber denunciado que ha sufrido amenazas. Marjaliza está en libertad provisional. El narcotraficante gallego Sito Miñanco ya está en prisión sin fianza por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Por cierto, que el abogado de Miñanco es el mismo que el del diputado fugado Toni Comín. Además, fue condenado por colaborar con ETA. Patricia Rossetti.
Eran 30, pero los interrogatorios han ido con cierta rapidez porque los detenidos se han negado a declarar. La causa está secreta. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pertenencia a organización criminal de extrema gravedad, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Son los delitos que les imputa la juez Carmen Lamela, Sito Miñanco, David Pérez Lago, hijastro de Laureano Ubiña, y Enrique García Arango, lugarteniente de Miñanco, entre los detenidos que la magistrada ha enviado a la cárcel y ha impuesto las habituales medidas cautelares para los arrestados que han quedado en libertad, comparecencias, retirada de pasaporte y prohibido salir de España. Según la investigación, la banda se dedicaba a introducir estupefacientes en España, principalmente cocaína, y a blanquear dinero, falsos créditos entre familiares, facturas falsas y dinero B.
Compartir lo que importa es el lema de la campaña de Manos Unidas para este año. Una campaña que pone fin a un trienio en el que se ha puesto el foco en acabar con el hambre en el mundo, una lacra que sufren 815 millones de personas. Nacho de Gamón.
La imagen de esta campaña es Juan Pablo López Mendía. Este misionero español de La Rioja ha pasado los últimos 21 años en Benín, en África. Ha estado luchando contra el hambre, pero también contra todo lo que lo provoca. La falta de agua, de electricidad, de higiene y de educación. Lo ha contado en el Espejo de COPE.
Es que va todo unido. La campaña contra el hambre no es física de tener macarrones para comer.
Gracias a la ayuda de Manos Unidas, en su parroquia se ha podido poner solución a algunos problemas como el del agua.
El proyecto más importante es el del agua, que es traer el agua. No significa seguir haciendo pozos, captar el agua, luego con sistemas solares, sol no falta en África, traer el agua a los pueblos, elevarlo a un depósito de 30.000 litros de agua y luego poner fuentes en las plazas. El agua ya no es ni escasa, ni en malas condiciones, ni lejos.
Por eso desde Manos Unidas han lanzado la campaña con Comparte lo que importa, con el objetivo de que conozcamos la realidad que viven cientos de millones de personas en el mundo y colaboremos para llevar la prosperidad a estos países en los que Manos Unidas realiza sus proyectos.
Y en Siria, al menos 26 personas han muerto y otras 65 han resultado heridas en los bombardeos sobre un bastión opositor a las afueras de Damasco. Por otro lado, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha calificado de inaceptable la detención de cientos de personas en Turquía por protestar contra las operaciones de su ejército contra los kurdos en Siria.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha dicho en Córcega que acepta la idea de inscribirla en la Constitución francesa, pero no en la manera en la que quieren los nacionalistas, con un estatus propio para el pueblo corso. Y también ha rechazado la posibilidad de reconocer la cooficialidad de la lengua corsa o la creación de un estatus de residente en la isla. En definitiva, una ocasión perdida para establecer un diálogo sereno, según ha declarado el presidente de la Asamblea Corsa, ampliamente elegido el pasado mes de diciembre, y que aspira a la independencia de la isla. Por otro lado, la nieve ha dejado de caer, pero todavía quedan 900 vehículos bloqueados en las carreteras y la situación no va a mejorar porque se esperan ahora lluvias heladas. La prefectura ha permitido a los camiones circular solo durante unas horas, lo que ha provocado la paralización de las fábricas de Renault y Peugeot de la región. En varios departamentos tampoco habrá transporte escolar hasta el viernes, mientras que el transporte público sigue perturbado. El metro recupera la normalidad, pero no circula ningún autobús.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Merkel ha conseguido por fin cerrar un acuerdo de gran coalición con los socialdemócratas y queda un gobierno bastante más social que el de la pasada legislatura. La verdad, ha tenido que ceder al SPD los ministerios de Exteriores, Finanzas, Trabajo, Familia, Justicia, Asuntos Sociales y Medio Ambiente. Además de Interior, que se lo quedan los socialcristianos bávaros, los más feroces críticos a su política de refugiados y que tendrán ahora en sus manos la política de inmigración. El principal cambio lo vamos a notar nosotros en el Eurogrupo, donde Wolfgang Schäuble, mano de hierro, va a ser sustituido por otro perfil muy diferente, Olaf Scholz, hasta ahora alcalde de Hamburgo y bastante más abierto al gasto. No en vano el SPD ha anunciado que con este gobierno alemán se acabó la política de austeridad en Europa. Y Martin Schulz ha dicho esta misma tarde que la República Federal, palabras textuales, está preparada para aportar más dinero al presupuesto europeo. Hoy se ha estrenado también como primera fuerza de la oposición Alternativa para Alemania, el partido antieuropeo y antiextranjeros que se echa las manos a la cabeza con todas estas intenciones tan proeuropeas y que acusa al nuevo gobierno ya de dividir a Europa porque los países del este no pasarán por ese aro, ha dicho Alexander Gauland. Este nombre, también el de Alexander Gauland, nos va a sonar mucho a todos pronto.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La Comisión Europea ha dado hoy un respiro a Italia con buenas noticias económicas. Si no se tuercen las cosas, asegura que cerrará 2017 con un incremento del Producto Interior Bruto del 1,5%. Mantendrá esa tasa de crecimiento en 2018 y experimentará una desaceleración en el 2019. Que esta noticia llegue en campaña electoral supone un espaldarazo para el Partido Democrático y sobre todo para su candidato Matteo Renzi, que de momento se encuentra en caída libre en las encuestas. Y hoy hemos tenido noticias del Papa emérito Benedicto XVI. En una pequeña carta al Corriere della Sera asegura que se encuentra en el lento declive de sus fuerzas físicas, en peregrinación hacia casa, y considera una gracia estar rodeado en esta última etapa del camino de un cariño que nunca hubiera podido imaginar. Desde que hace 5 años presentara su renuncia han sido muy pocas las ocasiones en las que se le ha vuelto a ver en público. De ahí la importancia de esta misiva firmada de su puño y letra.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Por ahora la crisis catalana no afecta a la economía española. De todas formas, no podemos echar las campanas al vuelo, asegura la Comisión Europea, porque todavía existe un riesgo importante. En cualquier caso, España va a crecer por encima de la media europea con un 2,6% en 2018. Habrá 46 escaños menos en el Parlamento Europeo la próxima legislatura. Es una consecuencia directa de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Habrá en total 705 eurodiputados. España sale beneficiada, contará con 5 diputados más. Para terminar, el Manneken Pis de Bruselas, conocido como el Niño Meón, está triste. Ha muerto el encargado de vestirle durante más de 30 años. Este viernes es su funeral y ya preparan un vestido muy especial para esta figura, símbolo de la ciudad.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues hace apenas unos minutos que los líderes del Partido Republicano y del Partido Demócrata anunciaban en el Pleno del Senado que habían llegado a un acuerdo presupuestario para los próximos 2 años y que como primera medida evitaría el cierre del gobierno previsto para mañana jueves. Según los primeros datos, el acuerdo termina con los recortes y eleva a 300.000 millones de dólares en 2 años el gasto militar y el gasto doméstico. El acuerdo destinaría 81.000 millones de dólares para un fondo que haga frente a los gastos por posibles desastres naturales y otros 20.000 millones para infraestructuras. El acuerdo aumenta también el techo de la deuda. El Senado podría aprobar mañana este acuerdo, que por otra parte ya ha encontrado oposición en la Cámara de Representantes. Los demócratas en esa Cámara afirman que no apoyarán este acuerdo, ya que no contempla ninguna medida migratoria, ninguna medida para solucionar la situación de los llamados soñadores, los menores de edad que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos. Y Trump, el presidente Trump, quiere un desfile militar. El Pentágono ha comenzado ya los planes para que Washington sea escenario de un gran desfile militar en los próximos meses. Trump quiere un desfile como el que presenció el pasado 14 de julio en París. Ese desfile podría llevarse a cabo el próximo 11 de noviembre, coincidiendo con el centenario del final de la Primera Guerra Mundial.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Un enorme suspiro de alivio ha recorrido toda Europa y buena parte del mundo cuando se ha anunciado el acuerdo entre conservadores y socialdemócratas para formar gobierno en Alemania. La señora Merkel ha hecho honor a lo que dijo ayer por la mañana de compromisos dolorosos para poder alcanzar un acuerdo. Los ministerios de Finanzas y Asuntos Exteriores, entre otras concesiones, son excelentes razones para que los socialdemócratas pidan ahora a sus militantes que aprueben el compromiso. Es una condición muy dura que habrá que superar, aunque tal y como ha quedado el compromiso, los críticos militantes del SPD no pueden hacer otra cosa que aprobar un acuerdo que les coloca como protagonistas destacados en las políticas preeuropeas, laborales y de sanidad, y toda una serie de argumentos de cara a próximos compromisos electorales. Bruselas ha celebrado también el acuerdo, sobre todo el comisario francés de Economía, Pierre Moscovici, quien ha subrayado las reformas que necesita la Unión Europea.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hasta ahora, repasamos las noticias y novedades del mundo de la salud de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo hemos contado en esta linterna, hablamos de un caso de meningitis, una persona ha contraído la meningitis tras consumir queso de leche cruda de oveja. ¿Dónde ha sido? ¿Cómo ha sido posible esto?
Bueno, esto es posible porque es una infección.
¿Y por qué es posible?
Más que habitual, ¿eh? Una persona que ha consumido queso de una empresa del País Vasco, lo ha consumido en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y ha contraído una listeriosis, una infección por una bacteria que se llama Listeria monocytogenes. Y que produce una infección invasiva, primero al aparato digestivo, después la sangre, puede llegar al sistema nervioso central y generar, como uno de los efectos más graves, una meningitis. Es más común de lo que creemos ese tipo de infecciones. De hecho, hay mucha gente que puede haber adquirido esta bacteria por el consumo de pues quesos hechos con leches crudas, leche cruda directamente, sin pasteurizar, algún tipo de embutidos, verduras también crudas que no han sido suficientemente lavadas, carne cruda, donde también se encuentra esta bacteria. Muchos de estos casos son más o menos leves, pero si la persona en cuestión, que no sabemos si es este caso de este ciudadano que ha padecido meningitis, pero en algunas ocasiones pues tiene el sistema inmunológico deprimido porque está pasando alguna enfermedad, porque tiene alguna enfermedad crónica, porque ha sido trasplantado, por lo que fuere, puede llegar a ser más grave y producir esta meningitis, que es menos probable, pero tiene una gran mortalidad, una morbilidad pequeña, no sucede muy a menudo, pero cuando sucede puede llegar incluso, en casos de una inmunosupresión muy grande, hasta el 70% de los casos acaban con el fallecimiento del paciente. En este caso se ha podido tratar.
¿Síntomas?
Bueno, es una infección muy similar a un pedazo de gripe gordo.
Ya.
Y además puede cursar con diarrea, fiebres altas, dolores musculares. A las mujeres embarazadas les puede producir un aborto. Y bueno, hay que tener cuidado. No hay que consumir alimentos de procedencia cruda, si no conocemos. Hay quesos con leches crudas, se hacen muy a menudo y de hecho se hacen con los controles de sanidad
reglamentarios.
No hay que alarmarse. Pero, por ejemplo, consumir carne cruda no es una buena idea. No porque tiene bastante riesgo en algunos casos, si no ha seguido la cadena de control suficiente, hay riesgo de que exista esta listeria monocitogénica.
No te veo muy partidario del stick tartar.
Bueno, sí, yo como, yo la como, yo no predico con el ejemplo.
Sí.
Hay que reconocer que en los comercios autorizados, en los restaurantes autorizados, donde tienen sus...
Está muy rico.
Y tienen todos sus papeles de manipulación de alimentos en regla, las posibilidades son muy pequeñas. Pero también, y aquí yo también entono el mea culpa, pues a veces echamos mano de esa carne picada que está tan rica, cruda, sin saber lo que puede haber dentro.
Echale picante y te llevas todo por delante.
Bueno, la verdad es que no, el picante no va a servir para matar a esta listeria. Lo único que sirve es un procesado del alimento como tiene que ser.
Un par de apuntes. Uno, la vacuna de la gripe. ¿Puede haber una para toda la vida?
Bueno, es que acaba de presentarse una investigación que demuestra que es posible fabricar una vacuna contra la gripe que en lugar de tener que repetirla todos los años, que todos los años en temporada de gripe, pues nos recomiendan, sobre todo a parte de la población, que se vacune, pues con una sola vacuna podría servir para toda la vida. El problema de la vacuna de la gripe es que no puede atacar a todos los virus de la gripe que existen. El virus de la gripe muta mucho, hay muchas variedades, es muy hábil para camuflarse. Y generalmente las vacunas de la gripe se realizan cada temporada estudiando las autoridades sanitarias cuáles son las tres cepas de virus más probables que afecten la mayor cantidad de población. Con esas tres cepas de virus se fabrica una vacuna y esa es la que se inocula a la mayoría de las personas. Pero no es del todo eficaz. Ahora, una nueva vacuna podría servir para, con un solo golpe, poder vacunarnos para toda la vida.
Y hay un mamífero que resiste al cáncer.
Sí, la rata topo desnuda. Es un bicho.
La rata topo desnuda.
Se llama así. Es muy feo, es un animal verdaderamente feo.
Inquietantemente precioso.
Pero tiene dos virtudes. Una, que es muy longevo, vive hasta 10 veces más que una rata normal, y que no sufre cáncer. Es uno de los pocos mamíferos que parecen inmunes al cáncer. No se sabe muy bien por qué. Sí, el cáncer tiene que ver con el envejecimiento de las células. Las células senescentes son aquellas que producen dos cosas. Una, que no se dupliquen las células tumorales, las mata antes de que se dupliquen, pero dos, generan envejecimiento en el cuerpo. Sería muy fácil eliminar las células senescentes de un organismo y hacerle más longevo, pero tendría más riesgo de cáncer. O lo contrario, aumentar las células senescentes para que mate más cánceres, pero seríamos mucho más viejos. Ese difícil equilibrio que la naturaleza mantiene entre envejecimiento y cáncer, parece que este animal no lo tiene. Tiene células senescentes, es decir, que en teoría debería envejecer, pero no envejece. Y por lo tanto, sin envejecer, tiene las virtudes que estas células confieren, que es que tiene menos cánceres. ¿Por qué? Se acaba de descubrir una modalidad de células que este animal tiene, que no tienen otros mamíferos y que pueden ser la clave para entender un poquito mejor cómo envejecemos y cómo podemos combatir en el futuro el cáncer.
Noticias de la salud de la mano del director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. Querido Jorge, hasta el próximo día, que te vaya bien.
Igualmente, ha sido un placer. Hasta otra.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nueva alarma, la única con detección anticipada. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre.